al mes de julio. Ante todo, antes de empezar, excuso la asistencia de los concejales del Grupo Socialista, don José López Romero y doña Josefa Humanes Bravo, por causa ajena a ellos. Bien, primer punto del día, que es lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Según me cuenta Teresa, he hablado con los portavoces, por una imposibilidad material no se ha podido traer a consideración del pleno, con lo cual vendrá la próxima sesión. Segundo punto del día, resolución, informe y correspondencia de interés.
Pues las resoluciones dictadas por la alcaldía, que han estado a disposición de todos los corporativos, van desde el decreto número 121-2010 de 7 de julio al decreto número 132-2010 de 28 de julio.
De acuerdo, gracias. Punto número 3, aprobación convenio interadministrativo entre Promedio, Organismo Autónomo de Diputación y el Ayuntamiento de Guareña para la recogida de papel cartón en el municipio de nuestro municipio. ¿Se da lectura hasta la comisión?
Pues la Comisión Informativa de Medio Ambiente dictaminó con carácter favorable por unanimidad de los asistentes, mayoría absoluta, concejales que representaban al Grupo Municipal Socialista y Popular, dictaminar con carácter favorable la aprobación del convenio de recogida de cartón papel por el Pleno Municipal.
De acuerdo, gracias. La portavoz y presidenta de la Comisión tiene la palabra.
Buenas noches a los asistentes, a los corporativos. En el pleno anterior se aprueba la adhesión del Ayuntamiento de Guareña al nuevo convenio firmado entre la Junta de Extremadura y Ecoembes para la recogida selectiva, en este caso, de papel cartón. Lo que traemos para su aprobación hoy es la cesión de esa recogida a un gestor autorizado por la Junta de Extremadura. Ese gestor autorizado, después de haber barajado cinco opciones, Servicio Medioambiental de la provincia de Badajoz, Promedio. La cuantía del convenio, que tendrá en principio una duración de unos 12 años, será de 1 euro por habitante y año más el IPC anual. La periodicidad de la recogida es semanal. Tenemos 72 contenedores de carga trasera, línea azul, y este convenio y esta aprobación final nos va a permitir una especial atención a puntos conflictivos que hay para la recogida del papel cartón, ya que vamos a distribuir 72 contenedores, incidiendo, como ya le digo, en especial interés en aquellos sitios que presentan más problemas, un mayor y mejor servicio al usuario de calle y, sobre todo, ir eliminando paulatinamente los conocidos como ecopuntos, ¿de acuerdo? Evitando así pues las concentraciones antiestéticas y, en parte, algunas veces peligrosas por el tiempo, no por el calor, del material que se acumula allí para reciclar. Con esto pido el voto favorable de los corporativos.
De acuerdo, gracias. Un turno de intervención. Grupo Izquierda Unida tiene la palabra.
Sí. Buenas noches. Izquierda Unida va a votar favorable, pues por muchas razones. Una de ellas es porque, bueno, ya hace como dos años y medio, casi tres, Izquierda Unida en este mismo ayuntamiento hizo una propuesta, una moción para que, y un estudio bastante detallado, para que en Guareña se repartieran distintos ecopuntos para la recogida de distintos enseres, plásticos, papel, no sé qué, no sé cuándo. En aquella ocasión el Partido Socialista nos votó en contra. Hoy nos felicitamos de que el Partido Socialista poco a poco pues vaya entrando un poco en aquella idea que Izquierda Unida ha empezado a trabajar y a elaborar, de que ya es hora de que, bueno, que en Guareña se empiece a reciclar más seriamente. Que sea a través de convenios esta vez de papel solo y poquito más, bueno, poco a poco, como decía antes, pues empezamos a el camino para llegar hasta el reciclaje pues prácticamente de todo aquello que se pueda reciclar, ¿no? Por tanto, vamos a votar a favor y nos congratulamos de que poquito a poco se vayan aprobando este tipo de convenios.
De acuerdo, gracias. El Grupo Popular.
Sí, el Grupo Popular va a votar afirmativamente, como ya se acordó en la Comisión Informativa, ya una vez que se pusieron todas las razones y llegamos al acuerdo de que era una cosa conveniente, como ya se venía diciendo desde hace tiempo, y no tenemos ningún impedimento en que esto se vea con ellos. Por lo tanto, nos vamos a hacer digo.
De acuerdo, gracias. Grupo Socialista.
Sí, buenas noches. En primer lugar, agradecer a los asistentes a este acto por el interés que muestran por los temas municipales, a pesar de la climatología adversa, y aquellos que a través de Radio Guareña también muestran ese interés por los temas, ya repito, municipales. Desde el Grupo Municipal Socialista nos felicitamos que efectivamente se lleve a cabo este nuevo convenio, que bueno, mejorará en significativamente en materia de reciclaje y de medio ambiente, la recogida del cartón, que ya estaba instalado, pero efectivamente era claramente insuficiente. Decía el portavoz de Izquierda Unida en su momento, que efectivamente no se le puede negar, en su momento presentó una propuesta, una moción, creo que fue en vista de la problemática que presentaba esas acumulaciones que ha dicho mi compañera también y que todos conocemos, en 4 o 6 puntos, que era claramente insuficiente y con los riesgos que ello conlleva, y además que no se reciclaba, no se recuperaba, ni seguramente ni mucho menos en el 20% de la producción de papel cartón, ya que las tiendas, las pequeñas tiendas, supermercados, etcétera, generalmente va al contenedor de residuos sólidos urbanos. No obstante, cada cosa lleva su proceso y su tiempo. Aclarar también, en ARA, es cierto, lo admitimos, lo asumimos, de que vamos entrando en brea, lo cual no es mala postura. Brea no ha dicho exactamente, eso lo digo yo en mi lenguaje, quizás más de andar por casa. Pero que no olvide tampoco que las cosas vienen en su momento, y cuando los convenios llegan a su fin, el más interesante, que hace un año se trajo esta misma propuesta y se quedó sobre la mesa a propuesta del Grupo Izquierda Unida, porque significaba un aumento considerable en el coste del servicio. O sea que ha venido ya, y bienvenido sea, y pensamos, ya digo, que con este nuevo paso pues colaboramos y mejoramos el servicio de reciclaje del Ayuntamiento de Guareña. Votaremos a favor.
De acuerdo, gracias. Habido 2 por 12, pasamos a la votación. Voto a favor. Unanimidad de los presentes. Siguiente punto del día, que es aprobación inicial sobre el estudio de detalle para eliminar retranqueo en solar sito en calle Cuesta número 26. ¿Se da lectura al acta de la comisión?
La Comisión de Obras y Urbanismo dictaminó con carácter favorable por unanimidad de los asistentes, concejales, representantes del Grupo Municipal Popular y del Grupo Municipal Socialista, proponer al pleno la aprobación inicial del estudio de detalle para eliminar retranqueo en la calle Cuesta número 26.
De acuerdo, gracias. La presidenta de la comisión tiene la palabra.
Buenas noches. Se presenta un documento redactado por el ingeniero técnico industrial Francisco Javier Cidoncha Calderón a instancias de Gil Barrante Sociedad Limitada. El presente estudio de detalle se refiere al proyecto para un local de exposición para venta de vehículos en la calle Cuesta 26, y tiene por objeto eliminar el retranqueo existente manteniendo las alineaciones oficiales. La parcela es de forma irregular, de 215 metros cuadrados y con fachada a la calle Cuesta y a la carretera Badajoz 604. Para cumplir el retranqueo exigido en la norma subsidiaria de 2 metros, se hace imposible agotar el aprovechamiento urbanístico y sufriendo una considerable pérdida con el resto de las parcelas vecinas, haciendo imposible edificar un edificio de estas características. Tenemos que tener en cuenta que todas las edificaciones se encuentran alineadas al vial, sin retranqueo. Según el artículo 5.25 de las normas subsidiarias en vigor, el estudio de detalle garantiza la no alteración de las condiciones de ordenación previstas y la inexistencia de perjuicio sobre la finca colindante. Los estudios de detalle se tramitan ante el Ayuntamiento para su aprobación inicial y definitiva, previa exposición pública durante un mes mediante anuncio en el DOE.
Bueno, gracias. Según tu intervención, Grupo Izquierda Unida tiene la palabra.
Sí. Izquierda Unida va a votar favorablemente para que eliminar el retranqueo por 2 cuestiones fundamentales. La primera, por agravio comparativo, porque claro, cuando han edificado y han hecho obras los que están por encima, los vecinos que están por encima, no se les ha obligado. No sé el por qué, nos gustaría saber, porque bueno, si no mal recuerdo, esas obras eran cuando ya el Partido Socialista gobernaba este ayuntamiento. Luego entonces, ahora que quedan dos vecinos por la parte de abajo, si le obligamos a este señor, a este vecino, al retranqueo, lo único que conseguimos, si a los demás no se le ha obligado a retranquear, es un agravio entre unos y otros. Y segundo, porque claro, si obligamos a este, lo que quedamos es una rinconada. Con lo cual, nosotros entendemos que los retranqueos están hechos y estudiados fundamentalmente para el ensanche de calle, para una mejor agilidad de peatonal y de tráfico, y no para hacer rinconada. Entonces, lo que no entendemos es cómo no se les ha obligado a los vecinos colindantes que están por encima de él, antes de llegar a la esquina, y ahora queremos obligar, no queremos, sino no podemos obligar al vecino a que quede ahí X metros para que eso quede como una rinconada. Por tanto, había claramente una dejadez de funciones en su día del equipo de gobierno que estuviera en aquella época, y claro, ahora por agravios comparativos a este señor no le podemos pues prohibir de que saque su cera hasta el final. Por lo tanto, votaremos a favor.
De acuerdo, gracias. Grupo Popular.
Sí, el Grupo Popular, una vez ya estudiado y visto sobre el terreno que es la modificación esta, y bien debatido, como se hizo en la comisión, votará a favor de del estudio de detalle que presenta el señor Bilbao.
Bueno, gracias, Grupo Socialista.
Sí, el Grupo Municipal Socialista también votará a favor de esta eliminación del retranqueo, porque significaría a la larga, efectivamente, crear rincones en los cuales suele acumularse más los papeles, la bolsa, la basura. Y no sé si dentro de 100 o 200 años conseguiríamos, que también hay otra fórmula que los propietarios suelen utilizar, de medias caídas y medias levantamientos, y al final quedaría un rincón. Usted sabe que hemos estado durante varios años buscando la alineación de fachadas por esa razón, por la estética de las calles, por la eliminación de esos casi mini basureros que se crean en las rinconas estas. Es una de las razones por las cuales, y entre otras cosas porque hay una petición del interesado, el Grupo Municipal Socialista votará también a favor.
Gracias. No obstante, la presidenta de la comisión ha pedido la palabra.
Sí, no es que no se les haya obligado a los otros vecinos con el tema del retranqueo, es que son obras de reforma, no son obras nuevas. Ninguno de los vecinos ha tocado la fachada. No. Han sido obras de reforma, no obras nuevas.
Bien, de acuerdo, gracias. Pasamos a la votación, tal como aparece en el orden del día. ¿Votos a favor? Unanimidad de los presentes. Siguiente punto del día. Aprobación inicial, modificación puntual número 10 de las normas subsidiarias. ¿Se da lectura a nuestra comisión?
La Comisión Informativa de Obras y Urbanismo dictaminó con carácter favorable por unanimidad de los asistentes, concejales integrantes del Grupo Municipal Socialista y Popular, aprobar inicialmente la modificación puntual número 10 de las normas subsidiarias.
Gracias. La presidenta de la Comisión tiene la palabra.
La presente modificación de las normas subsidiarias de Guareña se redacta por encargo de Miguel Ángel Padilla por el arquitecto Ignacio Muñoz Castillo. La parcela objeto de este estudio está situada en dos clases de suelo, una que pertenece al suelo apto para urbanizar y otra en parte de suelo no urbanizable. Con esta modificación se pretende convertir la parcela en zona residencial e incrementar el suelo urbano en 5.926 metros cuadrados, creando la unidad de ejecución número 19. Esta modificación se realiza al sur del casco urbano, en la salida hacia el municipio de Cristina. La ficha creada para la unidad de ejecución número 9 es la siguiente: tres parcelas de 1.217 metros para cada uno de sus propietarios, Miguel Ángel Padilla, Antonio Mora y Pedro Gallego. Una parcela de 405 metros para el Ayuntamiento de Guareña, resultante de la cesión obligatoria del 10% del suelo. Una zona dotacional de 649 metros cuadrados y una zona verde de 592 metros cuadrados. Se establece un vial paralelo a la carretera de Guareña a Cristina, donde se urbanizará un acerado de metro y medio de ancho a lo largo de toda la parcela. se ha determinado una zona de aparcamientos en línea paralela al acerado con 16 plazas. Recordemos que es un aparcamiento por cada 200 metros cuadrados de edificabilidad. Las construcciones constructivas de la parcela son uso residencial. La parcela mínima en una edificación aislada 250 metros, la edificación adosada 150 metros cuadrados, fachada mínima 7 metros, fondo mínimo 12 metros, el número de plantas son 2 más ático, la altura de las dos plantas 7,50 metros, la altura de las dos plantas y el ático 10 metros y la ocupación del 70% de la parcela. Para la ordenación detallada deberán presentar el programa de ejecución. El coste de la urbanización son 58.183 euros y la tramitación, pues como siempre, aprobación inicial, exposición pública durante un mes en el DOE y la aprobación definitiva.
Gracias. Se abre un turno de intervención. Grupo Izquierda Unida.
Bien. En este punto, una vez más, volvemos a ser un poco repetitivos. Y es que no es el equipo de gobierno en la cuestión urbanística el que toma las iniciativas en este pueblo, sino los particulares, cualquier particular. Son los que vienen tomando las iniciativas de dónde urbanizar, cómo y cuándo. Y aquí pues venimos a decir pues amén y punto, porque otra cosa poco más se puede decir. Lo que no entendemos es cómo, bueno, hay, no se hace de una vez, y lo hemos pedido por activa y por pasiva, un plan de ordenación urbana en condiciones que seamos nosotros los que marquemos las pautas. ¿Dónde, cómo y de qué forma queremos que Guareña se dirija? No que vamos a remolque en función de las necesidades, supongo que necesidades, más que caprichos de cualquier ciudadano, hoy aquí, mañana allí. Con lo cual, pues así nos está saliendo la cuestión urbanística, un churro, un auténtico churro, ¿no? Pues en otro orden de cosas, si no tengo un malentendido, no disponemos de mucho tiempo con estas otras historias que tenemos pendientes, y es que esa zona era polígono agrícola. A una propuesta que hizo Izquierda Unida también hace, pues, como 10 o 12 años casi. Fue casi al principio, donde la recogió el Partido Socialista y, bueno, marcó ahí como zona agrícola. ¿Qué pasa? ¿Que ya no nos vale la zona agrícola o vamos en función a quiénes son los propietarios? Porque últimamente se ha presentado en este ayuntamiento una adhesión de un vecino a un plan urbanístico, industrial, y se le ha negado. Sí, concretamente, cuando Intiva hizo su proyecto, hubo vecinos que también se quisieron adherir y se les prohibió. O sea que lo que quiere decir que va en función de los propietarios, si aceptamos o no aceptamos, si son suficientes, si no son suficientes, si cogemos cualquier normativa que hay por ahí y dice, mira, pues aquí no se puede, y allí, si tú eres así, sí se puede. Es decir, que va en función de quien presente el proyecto. Por tanto, nosotros pedimos de que, bueno, si hay dinero para grandes actuaciones y demás, porque no tenemos dinero para hacer un plan general, porque ya se nos está yendo la legislatura, entendieron hace unos cuantos de meses en un pleno, en ese donde se debatió el tema de Intiva, de que era cierto, de que teníamos que sentarnos y hacer un plan de ordenación urbana por parte del Partido Socialista. Estamos acabando la legislatura, nos siguen planteando cuestiones urbanísticas los vecinos y seguimos tragando todo lo que nos echen, con lo cual nosotros tenemos otras inquietudes y otras ideas para Guareña, y es consensuar con todos los demás grupos que estén a largo plazo un plan de ordenación urbana y un plan industrial, pero ordenado. ¿Hacia dónde queremos ir? Estas son hacer las unidades de ejecución más pequeñas para evitar cuestiones como las que se nos están planteando, donde hay vecinos que no quieren, vecinos que sí quieren, porque son ejecuciones demasiado grandes, constructores que no pueden entrarle el diente, dicho así llanamente para que lo entendamos, porque son unidades muy grandes, bueno, hacerlas más pequeñas, hacerlas más viables. Los tiempos han cambiado, la situación económica no es la que era, y por tanto tenemos que estudiarla y adaptarla a lo que de aquí en adelante nos espera, pero sobre todo que seamos nosotros, porque para eso estamos aquí y la ley nos faculta, somos los políticos los que tienen que decidir hacia dónde vamos y qué zonas queremos de una y de otra, pues en función del interés general y no del particular, como aquí se nos plantea hoy también una y otra y otra vez. Y en la cuestión pues industrial ya lo he manifestado en varias ocasiones, nos están saliendo las industrias que las estamos poniendo como hongo alrededor del pueblo, con lo cual el día de mañana lo único que va a hacer es hipotecar a las posibles futuras corporaciones que estén para hacer cualquier plan, porque hay industrias por todos sitios. Por tanto, Izquierda Unida va a votar en contra en esta propuesta.
De acuerdo, gracias por su intervención. Grupo Popular tiene la palabra.
Sí, el Grupo Popular, una vez que se ha estudiado en la comisión formativa lo que se trata de estas personas, que no solamente nada más que la modificación puntual de la número de días, no lo sucede, una vez que visto el expediente y una vez visto lo que se quieren realizar, ya votó afirmativamente en la comisión y no vamos a entrar en muchos detalles porque esto ya vendrá por su peso, por lo tanto el voto será afirmativo.
Bueno, gracias. Grupo Socialista.
Sí, el Grupo Municipal Socialista también votará a favor de este punto. Intentando comprender algunos asuntos, algunas acusaciones, algunos criterios que ha expresado el portavoz de Izquierda Unida, en este caso sin acritud ni muchísimo menos, pero es que no puedo estar del todo de acuerdo, ni mucho menos. Es cierto que quizás Guareña esté demandando ya un plan general urbanístico, porque las últimas normas subsidiarias datan del 2000 completamente, se publican el 29 de marzo del 2001, pero se aprueban, tienen fecha de 28 de junio del 2000. Hombre, los que no sepan absolutamente nada y oída su intervención pensarán que estamos haciendo día sí y día también una modificación. Sí, que vamos a hacer mucha. La 10, según el enunciado, es la número 10. Y 10 modificaciones a las normas subsidiarias en 10 años que van del 2000 al 2010. Pues salimos a una por año, no es tanto, no es poco ni mucho, pero no es tanto. Yo lo digo por el público, cualquiera pueda escucharlo así, su intervención, que no le faltará quizás razón, pero no es ni tanto ni tan grave en ese sentido. Que vamos a remolque también, y es la iniciativa privada la que dice aquí o allí, mire usted, tampoco, en este caso concreto, en otro sí, pero en este no. Eso era zona residencial, ya diseñada la norma subsidiaria hace 19 años, y de hecho lo único que hacemos es modificación, no recalificación de rústico a urbano, no, sigue siendo urbano. Es que me parece que hay una reducción de superficie y esa es la modificación expuesta, es solicitada, que se concederá o no, dependerá de nosotros, pero que en este caso concreto no ha sido fruto de la improvisación ni de los intereses particulares de la iniciativa privada. Eso estaba previsto en la norma subsidiaria hace 10 años, efectivamente, pero esa zona un poquito más adentro, de donde estaba Ferraya, la tercera calle Pilar, era una zona agrícola, para hacer cones, industrias agrícolas, que no se ha urbanizado todavía, pero está prevista, pero ese trozo era residencial. Es decir, que lo único que hacemos es modificar lo que ellos solicitan es la modificación de algo que ya existía, que el ayuntamiento lo había previsto en zona privada, claro, en zona de propiedad privada, no en suelo suyo. Quiero decir que en este caso concreto creo que no lleva razón en ninguno de los dos planteamientos como más graves que podían resultarle en cuanto a que vamos a remolque día sí y día no, y en cuanto que estamos desorientados y es la iniciativa privada la que dice, uy, aquí, pues sí, allí, no, en este caso no, en este caso estaba previsto. Dicho esto, esto sí ha servido de algo de aclaración, insisto y repito, votaremos a favor del Grupo Municipal Socialista.
Gracias. La presidenta de la comisión tiene la palabra.
Pues casi que ya lo ha dicho todo, pero es verdad que se parte de un error, por parte de Izquierda Unida, se parte de un error en la clasificación del suelo.
No es que los vecinos hayan venido a decirme quiero hacerme aquí una vivienda o hacerme una modificación. Ya el suelo era apto para urbanizar. No son tres vecinos porque nos caigan mejor o peor. Este suelo apto para urbanizar estaba desde la carretera Cristina, traseras del Pilar y en calle Luis Cernuda hasta el Albercón. Entonces, todos los vecinos se han puesto en contacto con el ayuntamiento porque querían, bueno, empezaron unos pocos, luego han tenido ya ellos reuniones porque querían modificar las normas, pasarlo a residencial. En principio presentaron unos planos con las zonas verdes, una plaza y todo lo demás, pero la verdad cuando pidieron presupuesto, pues muchos de ellos no siguieron adelante con la propuesta esta. Pero sí estos tres que continuaron con la modificación. Son unidades de ejecuciones muy grandes, pero sí que se pueden hacer en fase. Entonces esta parte de la modificación lo podemos tomar como si fuese una fase. Y luego con el tema de Inquiva, quiero recordarle, por no volver otra vez a Inquiva, a nadie se le ha negado. Es más, cuando se le pide, cuando este vecino pide que se le incluya en los terrenos de Inquiva, la contestación, la respuesta que dicen los técnicos, que lo único que podía hacer es retrasar el proyecto. Pero lo de Inquiva era año o año y pico y no se ha vuelto a presentar una propuesta. Si no, la hubiésemos llevado adelante y posiblemente el equipo de gobierno la hubiese aprobado.
Brevemente, una segunda intervención. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida.
Gracias. Es normal que no esté de acuerdo en algunos aspectos, pero yo se los voy a aclarar. Dicen ambos, tanto la delegada como el portavoz del Partido Socialista, que eso es zona residencial, etc. Entonces, hago una pregunta. Porque según tengo el plano, eso se alarga desde la curva hacia Cristina. Bien, ustedes y yo, y supongo que casi que el público que está presente, sabemos que entre esas zonas, más acá, más metida para el pueblo, hay construcciones ilegales, permitidas. Es decir, se han cerrado los ojos, se ha mirado hacia otro lado. Hay construcciones nuevas.
Y piscinas.
Pero bueno, eso pueden tenerlo si se permiten.
Y piscinas.
En las que no estamos en contra de que hayan hecho eso. No, ¿qué pasa? ¿Eso no es suelo residencial? Si está todavía más dentro del pueblo, ¿cómo se come urbanísticamente eso? Sí, es que no puedo dar más datos de nombres y señales porque no debo en un pleno públicamente de quiénes son los dueños y quiénes las actuaciones que se han hecho. Entonces, no nos cabe. Ahora bien, si ustedes, por no sé qué circunstancias o motivos, quieren llevarlo adelante y aprobar y lo ven bien, nosotros, problema ninguno. Nosotros manifestamos nuestra postura y esta ante. Así no, sea quien sea. Ni conocemos a este propietario que lo presenta, ni nos preocupa, porque nuestra filosofía y nuestra conducta es hacer un planteamiento donde no haya ni perjudicado ni beneficiado. El beneficiado es el pueblo en general, el interés general. Y a partir de ahí que cada uno vaya construyendo donde se va marcando. No aquí sí, ahora adelante detrás de este sí, venga, eso recalificado, ahora habrá que recalificar antes adelante. ¿O cómo se come eso? ¿Y cómo se le coge ahora el 10%? ¿Y los demás cesiones que tiene que hacer? En fin, es que no podemos hacer tanta chapuza. Hay que irlo organizando un poco. ¿Que estamos equivocados? Pues a lo mejor, señor portavoz, a lo mejor estamos equivocados, pero creemos que mientras no se nos demuestre claramente, hasta ahora no. Por lo tanto, seguimos con nuestra postura.
Brevemente, por favor, tiene la palabra.
No estamos hablando de suelo residencial, Ángel. No es suelo residencial, es la modificación a suelo residencial. La modificación a suelo residencial. Y yo, con el tema de beneficiado o perjudicado, yo creo que aquí no se va a perjudicar a nadie.
Pero gracias, oído los portavoces. Pasamos a la votación. Votos a favor de la modificación número 10. Grupo Popular, Grupo Socialista, votos en contra, Grupo Izquierda Unida. Gracias. Pasamos al siguiente punto, número 6, acuerdo de nación inicial sobre contribuciones especiales en calle Hernán Cortés y Espronceda. Se da lectura al acta de la comisión.
La Comisión de Obras y Urbanismo dictaminó con carácter favorable por unanimidad de los asistentes, los concejales que integran el Grupo Municipal Popular y Socialista, proponer al Pleno la aprobación del acuerdo y de la ordenación inicial de las contribuciones especiales para estas calles conforme a los criterios ya establecidos.
Gracias. La presidenta de la Comisión tiene la palabra.
Bueno, pues antes de entrar en detalle de las contribuciones especiales para la calle Espronceda y Hernán Cortés, quisiera explicar muy brevemente las obras estas. Una de las propuestas de infraestructura para el plan trienal 2009-2011 era la pavimentación del camino al cementerio, que ha sido ejecutada en su totalidad por la concentración parcelaria y que tenía un presupuesto de 60.000 euros. En enero del 2010 se solicita a Diputación el cambio de obra y se propone pavimentación de calles Espronceda y Hernán Cortés con el mismo presupuesto. Con fecha 17 de junio de este año nos aceptan el cambio de la obra, se redactan los proyectos que tenían que entregarse antes del 30 de junio. Estamos a la espera de la firma del convenio para empezar esta obra. Los criterios de reparto estaban aprobados en el pleno del 29 de abril del 2010. Para la rodadura asfáltica había a 6 metros o 8 metros, dependiendo del ancho que tenga la calzada, según más de 7 metros o menos de 7 metros. Tanto en la calle Hernán Cortés como en la calle Espronceda hay partes de la calzada que tienen unas menos de 7 metros y otras bastante más de 7 metros. Entonces, a cada vecino se le aplicará 6 euros por metro o los 8 metros, dependiendo del tramo, del ancho del tramo en que esté situado su inmueble.
Gracias. ¿Alguna intervención? Grupo Izquierda Unida tiene la palabra.
Sí, buenas noches. Nosotros nos felicitamos porque la calle Espronceda se ejecute, porque siendo una calle que está en se ejecutan las obras, siendo una calle que está en el centro de la localidad, el estado es simplemente vergonzoso, ¿no? Nos habían llegado varias denuncias, varias quejas de vecinos que viven en esa calle, y nosotros le manifestamos que no se preocuparan, que ya se iba a ejecutar las obras. Incluso había vecinos que iban a venir al ayuntamiento a plantearle sus quejas. Y en ese sentido nosotros no ratificamos en el acuerdo que creo que se celebró el día 29 de abril sobre las contribuciones especiales, ratificarnos en aquel acuerdo y llevarlo a las contribuciones especiales de estas obras, nada más.
Gracias por su intervención. Grupo Popular.
Sí, el Grupo Popular ya había manifestado en el blog del Partido Popular la incertidumbre y el malestar de las calles esas. Una vez que ya se ha visto y se llega al acuerdo del arquitecto, votará afirmativamente.
Gracias. Grupo Socialista.
Sí, en los mismos términos que los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra en este tema, el Grupo Municipal Socialista también votará a favor de la aplicación de contribuciones especiales a esta obra.
Bueno, gracias. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad de los presentes. Bien, pasamos al punto número 7. Es un ruego y pregunta. Si tiene la palabra el concejal Ángel López Pérez por Izquierda Unida.
Sí, tengo un par de llamadas, son muy complicadas. De ahí que no hemos tenido tiempo tampoco de pasarlas por escrito. Bien, la primera es, corresponde a una farola que derribó la máquina que hizo la obra del paseo de la avenida. La farola está situada junto al pabellón cubierto. La derribó la máquina del constructor que estaba haciendo la obra en ese momento, y nos gustaría saber, porque hasta la fecha la farola sigue destrozada, nos gustaría saber si se le ha pasado alguna notificación para que la pague, la ha pagado, se sabe o no se sabe, porque hubo testigos presenciales e incluso trabajadores que allí estaban. Y entonces nos gustaría saber si este constructor ha pagado lo que ha roto. De los placeres públicos, ¿no?
Antonio tiene la palabra.
Ah, vale.
Pues todas las paga el seguro, no las paga el constructor, las paga el seguro, no solo esa de la Avenida de la Constitución, o sea, todas las farolas que veas por ahí que no se pueden quitar tan deprisa como nosotros quisiéramos, porque viene el seguro a verla, el seguro de la máquina, del coche, de que rompa el seguro. Entonces se tramita a través, se hace un presupuesto, un presupuesto a través tanto la aparejadora municipal como el ITI del ayuntamiento, se pasa al seguro y el seguro lo ingresa cuando, pero sí se pasa. Se actúa siempre así, siempre.
Bueno, tiene la palabra.
La segunda va correspondiente a Radio Guareña. En estos últimos 20 días o por ahí, pues bueno, se ha estado anunciando unas actuaciones, unos conciertos, tanto en Villafranca como en Badajoz, y nos gustaría saber diariamente, en varias ocasiones diariamente, nos gustaría saber si esta empresa, promotora de los conciertos, ha hecho contrato con Radio Guareña, paga, no paga, porque bueno,
usted la palabra, por favor.
Los conciertos que se han anunciado últimamente ha sido una colaboración con la empresa que los producía, de que donaban una serie de entradas para sorteo y a cambio se le anunciaba el concierto.
Por favor, la pregunta se hace y se contesta. Otra cosa es que la contestación pues no sea de la satisfacción del que... Bien, vale, gracias. El Grupo Izquierda Unida, Nicasio Sánchez, tiene la palabra.
Señor presidente, ruego que, si lo tiene a bien, me dé contestación a todas y cada una de las preguntas, como habitualmente se suele hacer en todos los foros, y sobre todo haciendo el honor al consenso que de una manera expresa usted manifiesta. Voy a empezar por quizás algunas que sean un poco jocosas. Por ejemplo, ¿el comedero de gato que hay en la calle Grande permanece todavía o se ha quitado en la acera de la izquierda? Porque habitualmente algunas noches, por ejemplo, saliendo de aquí de algún pleno, hemos visto 15 o 20 gatos comiendo en la acera y ensuciando la acera. No sé si ustedes tienen conocimiento o si la Policía Municipal ha pasado nota del tema.
Sí. No, por favor, no es por empezar por lo jocoso. Decía el portavoz de Izquierda Unida, que le ha percibido a usted, que es que no les había dado tiempo a hacer las preguntas por escrito, entonces las hacían en voces, pero ahora, ¿cuál es nuestra sorpresa? Que usted trae las preguntas por escrito, con lo cual se contradice con lo que decía la suya. Pero bueno, yo me imagino que si a un portavoz le da tiempo a hacerla por escrito, pues es normal también que el gobierno municipal las tenga por lo menos 10 minutos antes por escrito. Y además se acuerda usted perfectamente que hace dos plenos lo estuvimos comentando y que quedamos un acuerdo de que en las medidas de las posibilidades de cada uno de los grupos, incluso haciendo un esfuerzo, que a veces que también lo hacemos a nivel personal, bueno, pues que todo el mundo tengamos la posibilidad de conocer las preguntas con antelación. No estamos diciendo con 24 horas, sino que menos que por lo menos esta mañana, ¿no? Pues para que los distintos delegados o esta presidencia pues le puedan contestar a usted de la forma como usted se merece. El comedero de la calle Grande, hombre, si es por lo de jocoso, es verdad que nosotros no tenemos ningún comedero. Es verdad que hay un inmueble en la calle Grande que pertenece a una familia, antiguamente había una empresa industrial bastante importante, pero bueno, que luego será en otro sitio. Pero bueno, lo que sí es verdad es que nosotros estamos actuando por aquello del decoro. Usted sabe perfectamente de que las propias normas de Guareña dicen lo que es el decoro. El decoro no solamente ya son para los edificios municipales, sino incluso para el decoro de las distintas viviendas. Es verdad que estamos haciendo lo posible porque los privados, porque los particulares, pues adecenten sus edificios y que no sea motivo de basura y, bueno, pues de excremento y de incluso de emisiones por parte de algunos individuos que viven en esta localidad, ¿no? Pero, en fin, hacemos lo que podemos siempre dentro del ámbito municipal, puesto que estamos está afectando ya a otras, a terceras personas.
Seguimos con la calle Grande. Ahora en la mano derecha. En el inmueble, creo que colindante con el antiguo comercio del Barato, hay un inmueble que es lleno de suciedad y potencialmente apto para un incendio. ¿No se da cuenta la policía municipal y el responsable del área? ¿No ha requerido a los propietarios del inmueble para que acaben con esa situación antes de que tengamos algún mal trago?
Yo creo que la intervención anterior se contesta, puesto que estamos hablando prácticamente del, si no del mismo edificio, en las proximidades, y quizá la problemática y la casuística sea la misma. Continúe, por favor.
Sí, señor presidente. Yo, parafraseando lo que decía su presidente del gobierno y mi presidente del gobierno, don José Luis Rodríguez Zapatero, en aras a lo que usted comentaba antes para que presentáramos la documentación por escrito, usted, señor presidente, tampoco está para echar cohete. En aras del consenso que usted manifiesta de una manera expresa, usted sabe, y nosotros le hemos reiterado, le hemos manifestado en un escrito el porqué del abandono de las comisiones informativas. ¿Es consenso, señor presidente, que en 3 años de legislatura se hayan gastado en un área determinada o en 2 áreas determinadas 727.560 euros donde los concejales de Izquierda Unida no hemos tenido arte ni parte, ni siquiera para la discusión? ¿Es ese consenso que usted de una manera expresa manifiesta se puede concretar en las enmiendas que nosotros hemos presentado en los presupuestos, que es, podríamos decir, el acto fundamental que tiene el Pleno durante el año? ¿Cuántas enmiendas nos han aprobado ustedes? ¿Nos han aprobado ninguna? ¿Alguna? Bueno, es el consenso también, porque la gobernabilidad de un ayuntamiento no solo es atribuible al equipo de la mayoría. Yo creo que la oposición también tenemos algo que decir en función de cooperar estudiando e incluso de fiscalizar al equipo de gobierno. ¿Es también el consenso de esos 107.000 euros destinados para los cargos públicos el que ustedes se lleven 105.000 y el resto para el 47% que representamos la oposición, la población? Si es el consenso, posiblemente en aquello que ustedes pueden sacar una rentabilidad política y que nosotros jamás le hemos regateado esfuerzo que podíamos haber hecho en algunas cuestiones, quizás manifestaciones no muy buenas para la convivencia de todos los ciudadanos. ¿Ese es su consenso, señor presidente?
Muchas gracias por su intervención. Bien, pues mire, cuando ustedes hace el día previo, porque quizá, hombre, el público pues también se merece explicaciones por parte de los políticos, no solamente ya en las páginas de los grupos políticos, de los partidos, sino en el Pleno, todo surge puesto que al parecer ustedes, digo al parecer pues, porque son ustedes los que lo opinan, ¿no? Pues han decidido unilateralmente ustedes pues no presidir, o sea, no asistir a ninguna de las comisiones a las que pertenecen y que le pertenecen por ley, o sea que no es un capricho del equipo de gobierno, sino que ustedes le pertenecen por ley, ¿no? También es verdad que ustedes, como ustedes saben perfectamente, las comisiones informativas son comisiones informativas permanentes cuyas reuniones y convocatorias son indispensables para los temas que se tratan en pleno. O sea, yo le puedo decir a usted, portavoz de Izquierda Unida, de que en los últimos 16 años nunca jamás ha venido nada a este pleno que no haya sido pasado por las comisiones preceptivas y con su informe preceptivo. Es verdad de que hay otro tipo de comisiones que son más de gobierno, en este caso usted se está refiriendo a la comisión de festejo, que bueno, pues ahora tenemos la suerte que la presida el concejal don don Jesús Espino Morcillo, de que bueno, porque son acciones de gobierno y que la aprueba la Junta de Gobierno, pero que no estamos haciendo ninguna ilegalidad, También es verdad de que una vez que el equipo de gobierno ha programado una feria o ha programado una serie de festejos o una serie de actividades paralelas a ellos, como pueden ser sociales o deportivos o culturales o taurinos o de cualquier tipo, bueno, pues la comisión se reúne para explicarles a ustedes de qué es lo que vamos a hacer, y precisamente lo hacemos con el fin, y lo que decía usted hacía en el último pleno referencia, pues para evitar de que ustedes no se enteren de qué es lo que ocurre, pues porque ustedes son unos ciudadanos que no son normales. Ustedes son unos ciudadanos, o nosotros somos unos ciudadanos que en un momento dado podemos estar representando, y estamos representando a una serie de ciudadanos que nos han estado votando. Entonces yo por eso decía que hombre, no entendía la postura de ustedes, después de 3 años, porque es la postura que hemos mantenido durante los últimos 16 años. Hombre, yo no entendería como una estrategia política, por favor. Yo no entendería como una estrategia política, ¿no? Bueno, pues faltan 6 meses para las elecciones, y bueno, cuando empieza a faltar poco tiempo para las elecciones, pues siempre se procura un poco, bueno, pues no calentar el patio, porque bastante caluroso está. Pero fíjese, a usted hacía, y quizás lo hacía también un poquito con sorna y la jocosidad que a usted le caracteriza, hablaba del consenso. Hombre, si usted hubiese entregado esto y yo no hubiese dicho nada, o sea, no le hubiese contestado a ustedes, pues usted podría haber comentado, hombre, es que usted, presidente, usted, alcalde, podría haber dicho algo. Entonces, me voy a pasar, no por deferencia a ustedes, sino quizá por deferencia al resto de los partidos políticos que no conocen el escrito que yo le he mandado a ustedes, y sobre todo por deferencia al escrito, o sea, por deferencia al público que nos pudiera oír, y sobre todo al público que está aquí presente. Entonces, leo textualmente. En atención al escrito al que hacemos referencia, presentado en el registro general de este ayuntamiento por el portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, en el que se da a conocer la decisión de los concejales del mismo que integran el Grupo Municipal de no participar en las comisiones informativas del Ayuntamiento de Guareña. Esta presidencia, lamentando profundamente la decisión adoptada por ese Grupo Municipal y no compartiendo los argumentos esgrimidos en su escrito, les invita a reconsiderar su postura en base a los siguientes argumentos. El Gobierno Municipal Socialista se ha caracterizado desde el inicio de esta legislatura por actuar buscando la integración de las posturas de los distintos corporativos. Ha propiciado en todo momento la participación de todos, no solo los órganos representativos exigidos por ley, sino en todos los órganos y entidades, tanto municipales como sociales. Ha buscado aún, a sabiendas de que cuenta con mayoría absoluta, para decidir el máximo consenso para que toda decisión fuese conjunta. Ha pretendido moderar en aras de una política conciliadora las posturas más divergentes. Por ello, esta presencia y el Gobierno Municipal no pueden compartir de ninguna manera las manifestaciones vertidas en su escrito por el portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, que debería comprender que las posturas integradoras, conciliadoras y de consenso que siempre han pretendido mantener este Gobierno Municipal no puede extenderse a hacer dejación de funciones del Gobierno, cuando la Ley Básica del Régimen Local diferencia claramente las competencias ordenadoras y de fiscalización, atribuyendo al Pleno de las de gestión y ejecución que atribuye al Gobierno Local. No lo hace porque sí, tiene un sentido propio que no es otro que dar agilidad y eficacia a la política municipal. Por todo ello, esta presencia y el Gobierno Municipal en su conjunto les agradecería que reconsideraran su postura en aras de mantener las conductas expresadas que tanto bien han supuesto para las instituciones locales, para el buen hacer municipal y fundamentalmente para el beneficio de los intereses públicos que deben primar sobre toda postura o ideología política. Entonces, yo le digo y le sigo manteniendo mi reiteración. Nosotros como Grupo Socialista de Gobierno y como, en este caso ahora, como presidente, nosotros le invitamos a que ustedes reconsideren su postura, porque de verdad nunca jamás ha sido intención de este presidente, del que le está hablando, ni de ningún presidente de las comisiones informativas, rescatar información a ustedes o a cualquier miembro del grupo político que pertenezca, pero no ahora en esta legislatura, sino en los últimos 15 años que va para 16. Es verdad de que quizá, bueno, pues haya en un momento dado de que quizá algún concejal o presidente de comisión pues ha tenido a bien pues no reunir las comisiones con tanta agilidad como se pudiese permitir, pero de verdad es que nunca ha sido con el fin de rescatar la opinión de ustedes, pero también ustedes deben comprender de que nosotros como gobierno tenemos que tomar decisiones que hay veces que cuando son buenas para el gobierno, pero que también son buenas para la oposición, y cuando son malas, indudablemente también son buenas para la oposición, pero son muy malas para el gobierno. Pero lo que decía usted, si hombre, usted dice el consenso es consenso de que ciento y no sé cuántos mil euros, creo que han dicho 130.000 euros, se lleve el 95% el equipo de gobierno. Hombre, eso fue un debate que se suscitó a principio de legislatura cuando hubo que hacer las liberaciones. Usted sabe perfectamente que por imperativo legal no podíamos, los miembros del equipo de gobierno, si no podían cobrar no podían cobrar como presidentes de comisiones ni por delegación, entonces con lo cual hubo que hacer en su día, hace 3 años y 2 o 3 meses, hubo que hacer unas liberaciones a tiempo parcial que nosotros nunca nos gustaron. Nunca nos gustaron. Y la prueba está de que nunca nos habían gustado porque los últimos 12 años nunca lo habíamos hecho, teniendo quizás la misma mayoría absoluta, ¿no? Pero no nos gustaron, lo que sí es verdad, de que porque no nos gustaban, porque eso quizá conlleva a una especie de profesionalización de la política, con lo cual que tampoco estamos de acuerdo, pero es verdad que no nos quedaba más remedio. En vista de que hubo que hacer aquello, porque también entenderán ustedes de que los delegados y los presidentes de comisiones pues tienen que cobrar algo más de aquellos que no son presidentes de las comisiones. Pero también es verdad que ustedes saben perfectamente de que cualquier asistencia a pleno, sea gobierno o sea oposición, siempre se cobra todo igual. Pero lo que pasa es que la ley no nos permitía hacer lo que sí nos había estado permitiendo durante los últimos 12 años. Eso es lo que hace de que nosotros, bueno, pues, por no puedo decir por imperativo legal, pero sí porque no quedaba más remedio, el equipo de gobierno se está llevando el 90% de lo dedicado a los órganos municipales. Pero también es verdad que todos sabemos de que sí se hizo una gran apuesta por modernizar aquello que quizá se tenía que haber modernizado, como pudo haber sido pues introducir a los miembros de la oposición en el Consejo de AMSA, en el Consejo de la Radio, lo que era la antigua sociedad que gestionaba la radio, y cual nosotros seguimos apostando por el consenso. Y la prueba está, y ustedes lo saben perfectamente, en los últimos 16 años aquí, independientemente de que se haya votado por unanimidad, por mayoría absoluta, nunca jamás ha habido esa relación, que yo le puedo decir, de que hay en muchos municipios, muchos, pues esa relación de que tienen los miembros de la oposición, de pensar de que el equipo de gobierno les está ocultando, en lo que usted decía, hombre, de que si, que yo no estoy para tirar cohetes. Es verdad de que hay veces que todo lo que se pida se da. Otra cosa es que se dé con la celeridad que ustedes necesitan. Pero usted, por ejemplo, pidió el día 26 una documentación y creo que se la han entregado hoy. El Grupo Popular creo que presentó también el día 26 una documentación y se la han entregado hoy. O si no se ha entregado hoy, se entregará aquí ahora mismo. Es una cuestión de... Pero la verdad es que no piense usted que nosotros queremos rescatarle información a ustedes para que ustedes no tengan... Pero, en fin, no sé si he contestado a sus cuestiones, pero, en fin, ¿más preguntas, por favor?
Sí. Señor presidente, usted, para contestar la pregunta anterior que le he formulado, se ha ido por otros derroteros que a mí no me hubiera gustado, pero si nosotros, los concejales de Izquierda Unida, hubiéramos hecho una metamorfosis política como otros, y hiciéramos lo que usted dice, o presume que lo hacemos por ese motivo, quizá no estaríamos siempre con el caballo perdedor. Porque hay mucha gente que hace metamorfosis haciendo gala de una de los temas que se estudiaba en la época griega, que era la retórica, que era para hacer de lo blanco negro. Voy a seguir con mi pregunta. Y vuelvo a reiterarle aquello de que usted no está para tirar cohetes, requiriéndonos a usted documentación para tenerlas en sus manos. Mire usted, ¿recuerda usted cómo debe ser su obligación? ¿Cuál es el último acta de la Junta Local de Gobierno que se le ha entregado a la oposición? ¿Así es como le gusta gobernar a usted, obstaculizando la labor de fiscalización que por ley le corresponde a la oposición, careciendo de las actas mencionadas más de 4 meses? ¿Es así como se fiscaliza? ¿Es como la oposición puede fiscalizar la acción de gobierno, la acción de gobierno que usted preside?
Bien, lo que sí le pido, por favor, es que en las preguntas no tengamos esa actitud, porque parece que estamos haciendo un debate político de las preguntas. Por lo cual yo le pediría a usted, que está diciéndolo ahora, que se limite a hacer la pregunta exacta, ¿eh? Y nosotros la contestaremos, pero no vierta en sus preguntas ya lo que usted piensa, para ejemplo. Yo el tema, usted le obsesiona mucho la fiscalización del gobierno, y nos agrada que a usted le preocupe, nos agrada. Yo le puedo decir de que mañana usted se le va a entregar la última comisión de gobierno, se fue el miércoles, martes, se aprobó el acta de la sesión anterior. Mañana usted tiene, bueno, usted, o sea, si se le manda a todos los portavoces o a todos los correos, usted mañana va a tener a primera hora el acta de la última comisión informativa, de gobierno, la última. A ver, por favor, mire, esto muchas veces lo hemos llegado a comentar. Nosotros como gobierno, ¿no piensa usted que el gobierno, la comisión de gobierno es un órgano de asesoramiento de la presidencia? Yo le puedo decir a usted, y se lo he dicho muchísimas veces, pues quizá usted no lo recuerda, por ejemplo, todas las licencias de obra se llevan al día, todas. Un ciudadano pide una licencia de obra, automáticamente lo ve el responsable técnico, en este caso la aparejadora, o una licencia que conlleve cualquier informe técnico, eléctrico, está el ingeniero técnico industrial. Si automáticamente los técnicos dan el visto bueno, automáticamente la delegada está facultada por la presidencia para conceder la licencia. Es verdad de que luego hay un acto en el que van todas las licencias, pero yo le puedo decir de que las licencias que pasan a la Junta de Gobierno van en el 99% todas aprobadas, todas. Con lo cual, la Junta de Gobierno local, como decía anteriormente, es un órgano de asesoramiento a la presidencia, no a este presidente, al alcalde, sino que viene recogido por la ley 7 de abril de 1985. Con lo cual, no necesariamente nos tenemos que reunir cada 15 días. Es verdad que en el espíritu de cuando se aprobó en mayo, en junio de hace 3 años, pues dijimos que las comisiones se tenían que hacer con una periodicidad quincenal. Pero luego, en el andar diario, nosotros hemos entendido que no hace falta hacerla cada 15 días, pero que no estamos contraviniendo ninguna norma. Otra cosa, por ejemplo, mire usted. Usted sabe perfectamente que nosotros decidimos que se hacían los plenos mensuales. Pero como da la casualidad de que los plenos mensuales es para dar participación no solamente a los grupos políticos de la oposición, sino también a los ciudadanos que tienen derecho a escucharnos, nosotros no podemos contravenir esa norma que nosotros mismos no hemos creado. Pero como quiera que la Junta de Gobierno local es un órgano de asesoramiento a esta presidencia entiende que hay cosas que son en el día que no hace falta que nos reunamos. Pues yo le diría a usted una cosa, fíjese, y no quiero pensar mal. Si tuviésemos el mismo tipo de asignaciones que hace 4 años, ustedes quizá pudieran pensar. Claro, es que ustedes se reúnen cada 15 días, porque cada 15 días ustedes se llevan 10 o 12 mil pesetas. Se podría pensar, ¿no? Mientras más veces se reúnan ustedes, más dinero se cobra. Pero como quiera, como da la casualidad de que eso ya no existe, nosotros estamos liberados, por favor, estamos pidiendo que alguien puede pensar. Si ustedes se reúnen una vez y cobran, pues si se reúnen cada 15 días, cobran 2 veces al mes. Si se reúnen 4 veces al mes, en una vez a la semana, pues están cobrando. Entonces yo lo que le puedo decir es que nunca jamás ha habido un acta de gobierno, de la Junta de Gobierno, que no se la haya entregado a usted una vez que se haya aprobado, a sabienda de este alcalde o de los miembros del equipo de gobierno. La secretaria, usted sabe realmente que tiene instrucciones dadas por esta presidencia de que una vez que se aprueba el acta de gobierno, automáticamente al día siguiente o a los 2 días se manda a la oposición. Más preguntas, por favor.
Permítame, señor presidente, permítame que no esté de acuerdo, porque esa es una interpretación que usted hace de la ley. Y de la ley, de una manera expresa, no lo dice así. ¿Cuándo hay que entregar las actas o los acuerdos de la comisión de la Junta Local de Gobierno? En todas las empresas, sean públicas o privadas, los trabajadores tienen un horario de trabajo de entrada y salida, jornada partida o jornada de una manera intensiva. ¿Nos puede usted decir cuál es el horario de trabajo de los concejales semi o terciliberados de este ayuntamiento, al objeto de que los ciudadanos sepan a qué hora determinada pueden visitar al delegado del área? Y además, la ley orgánica electoral dice que las empresas están obligadas a facilitarle a los trabajadores el horario que asignen para dedicarse a la función pública.
Gracias. Yo lo que sí le puedo decir, quizá no se pueda contestar ahora mismo por escrito, ¿no? Yo lo que sí le puedo decir es que los concejales semiliberados, con creces, superan no solamente ya su presencia en el Palacio Municipal, como reza en el dintel, o sea, lo superan con creces el horario. Otra cosa es que, por ejemplo, el horario que alguien pueda pretender no coincida con el del concejal liberado. Pero las acciones de gobierno de cualquier concejal semiliberado o los que estamos liberados al 100%, por decirlo así, con creces, ¿eh? Usted sabe presente de que hay profesiones, entre comillas, siempre se ha dicho que el cura, que el alcalde, pues podemos, o sea, dentro de media hora estamos trabajando, ¿eh? y a las 5 de la madrugada, porque cuando hay un problema de festejo, el concejal de festejo tiene que estar pendiente de todo, no puede decir yo he dejado de trabajar a las 3. Por ejemplo, los concejales que están semiliberados, pues hombre, yo no sé el tiempo que usted pasa en Guareña, en las dependencias municipales, pero yo lo que puedo decir que Antonia, que no está liberada, y Javier, que no está liberado, y Pepi, que no está liberada, o están semiliberados, pues de verdad pasan muchas horas de presencia aquí, de 8 a 3, y de presencia cada uno en su ámbito culturales o deportivos o de hacienda, con reuniones sectoriales, con reuniones con los trabajadores, con reuniones que de verdad que usted quizá porque no, por su trabajo o por su profesión, pues no está, pero en fin, aquí hay cualquier ciudadano que puede decir que aquí hay concejales que pasan mucho tiempo. Hombre, si usted quiere decir que ahora los trabajadores semiliberados políticos tienen que estar de 9 a 3 o de 8 y media a 9, yo creo que hay que ser flexible, porque esto no es el funcionario que aquí presente que tiene que estar de 8 a 3, que también hay flexibilidad. ¿No? Porque, por ejemplo, el tiempo que ellos están consumiendo hoy aquí, de una forma u otra, como por ley no se les puede pagar, pues quizá mañana la intervención o la Secretaría General, pues en vez de venir a las 8, vienen a las 9, y alguien puede decir, ¿y por qué esta mujer o este hombre viene una hora más tarde? Tampoco le vas a explicar el por qué. O sea, que esto no es una empresa en el que dice que todo el mundo tiene entrada 8 a 3, hay una cierta flexibilidad, y luego hay otros componentes, pero vamos, que yo me imagino que si usted viene al ayuntamiento, yo creo que encuentra siempre a alguien que no esté liberado, siempre hay aquí alguien que esté trabajando. Se lo digo sinceramente. ¿Más preguntas, por favor?
Mire, señor presidente, en la sesión del pleno ordinario de fecha 29 de abril del 2010 dijo usted lo que sigue a continuación. Reiterar las manifestaciones del portavoz del Grupo Municipal Socialista y en tal sentido pronunciarse de forma que si el 15 o 16 de mayo promedio no hubiese remitido su dictamen, la presidencia remitirá escrito a ese consorcio manifestando el malestar de la corporación y requiriendo la documentación entregada. Y además, el portavoz del Partido Socialista, don Juan Carlos Romero Ava, manifestó que la postura de este grupo municipal será la de esperar que se cumpla el plazo que se concedió al consorcio para remitir el dictamen. Si llegada esa fecha, sobre el 15 de mayo, no se hubiese recibido la auditoría, considerando que ya ha pasado suficiente tiempo para realizarla, cambiaría su postura. Díganos, señor presidente, en qué situación se encuentra la tan traída y no llevada a cabo la auditoría de Aqualia.
Claro, gracias. Mire, en el último, usted hacía referencia al pleno, creo que era de abril del 2010. Es verdad que todos en aquella época nos dimos un plazo que entendíamos que era prudencial, bueno, que podía coincidir con el 15 de mayo, y que luego surgió la pregunta, por cierto, de ustedes a final de mayo. ¿Saben ustedes? Porque se ha dicho en el último pleno, o sea, en el último pleno se ha comentado de que Antonia, además de su condición de corporativo, de miembro de esta corporación, que también es diputada, tuvimos una reunión con el presidente de Diputación. Entonces, bueno, pues el presidente de Diputación dio instrucciones a promedio de que, lo que hemos dicho siempre, que a pesar de que ellos no tenían obligación de hacer la auditoría externa, porque nosotros no pertenecemos a promedio, indudablemente, ¿no? Pero bueno, se dieron las instrucciones, puesto que ya se había iniciado, se dieron las instrucciones para que se continuase el proceso. Eso lo he explicado yo, no sé si fue en el último pleno o en el anterior, en el último pleno. O sea, en el último pleno, o sea, hace algo así como 24 o 25 días. ¿Sabe usted, presidente? Pues lo dije en el anterior pleno, de que a partir de ese momento se recibió una carta que está a su disposición, o sea, que eso usted lo sabe, que no sé si la tendrá, ¿no? Se le mandó una carta a la empresa concesionaria, Aqualia, de que nos tenía que dar toda la facturación del 2008 o del 2009, me corrige la intervención. Nos han dado toda esa documentación, que la documentación son dos carpetas impresionantes, que se ha entregado esta mañana por parte de Secretaría, además de hacer otras funciones de consulta en Diputación, se ha presentado en promedio esta mañana, me imagino que ahí estará el registro de entrada, o si no hay registro, por lo menos si está la fedataria pública diciendo lo que yo estoy, puede corroborar, ¿no? Y entonces, porque es verdad que en el último pleno dijimos, y lo dije yo, hombre, si a nosotros ya promedio nos dice que no la va a hacer, ¿qué es preferible? ¿Rescatar todo y que le haga intervención? Que también podía ser, ¿eh? La situación, que creemos que está facultado, dárselo a una empresa externa y ganar y gastarnos. Entonces, bueno, nosotros, con el compromiso de que nosotros tenemos que hacer la auditoría, con el compromiso de que promedio, a través de su presidente, y ahí está la documentación, la intervención lo puede confirmar, Hombre, si todo lo que ha hecho ya promedio no vale para nada, yo creo que es mejor darnos un margen, porque usted sabe presidente de que lo dije yo el último, hombre, nosotros tenemos para evitar de que con fecha 30 de septiembre nos vuelven otra vez a pedir una revisión extraordinaria, que sabe usted que el día 30 de septiembre siempre ellos nos suelen pedir una revisión extraordinaria, nosotros le decimos que no. La última fueron, pedían una revisión extraordinaria y nosotros le dijimos que no, al revés, le dijimos que incluso le bajábamos porque había bajado el IPC. En esa situación se encuentra ahora mismo, se ha entregado toda la documentación que había requerido en la empresa autónoma de Diputación Provincial. ¿Más preguntas, por favor?
Permítame, señor presidente, y le pido disculpas si antes me excedí en el tono, de que, teniendo en cuenta el modus operandi de promedio, no me crea absolutamente nada de lo que dice promedio, no de usted confío plenamente en lo que me está diciendo, pero de promedio nada, en absoluto. Una pregunta relacionada con el tráfico. En reiteradas ocasiones hemos manifestado nuestra preocupación por la ordenación del tráfico. Seguimos observando que hay determinadas zonas de la localidad donde el estacionamiento y la circulación dejan mucho que desear. En algunos sitios son intransitables, y me refiero concretamente en los aledaños del Parque de San Ginés. Allí hay una terraza puesta, que hay que felicitarse por ello, se está muy bien y tal, pero como consecuencia de eso, los ciudadanos aparcan el coche donde y cuando le vienen ganas, obstaculizando acerados. Y esa misma calle, aparte de estar los acerados plenamente ocupados por jóvenes, la calle tiene un doble, vamos, eso por una parte. Luego tenemos por otra parte donde hay una empresa jurídica que se permite el lujo, creo que con el consentimiento del equipo de gobierno, de cortar una calle y poner sus veladores y demás, y además en los dos acerados, circulación en doble sentido, en los coches encima de los acerados, que no puede uno transitar. ¿Piensa usted o el delegado del área, además de votar en contra de la propuesta que Izquierda Unida realizó en su día sobre mencionada ordenación, hacer algo?
Le contesta el portavoz, el concejal del Interior.
Buenas noches. Esta presidencia de la Comisión de Régimen Interior tenía bien, por el interés de los ciudadanos, el interés que muestra el portavoz de Izquierda Unida en la comisión y en el mío propio de reunir la comisión informativa para estudiar el tráfico, pero visto lo visto que en el escrito no van a asistir ustedes, ¿para qué lo vamos a estudiar?
Gracias. ¿Alguna pregunta más, por favor?
Sí, bueno, yo creo que con todo mi respeto.
Por favor, preguntas, por favor.
La pregunta, bueno, iba a contestarle, pero se ha contestado él por sí mismo. Pues mire, le voy a hacer otra pregunta. Han pasado más de 3 años de la presente legislatura. Hasta el presente no se ha reunido la Comisión de Régimen Interior y Personal al objeto de hacer una valoración y, en su caso, el dictamen pertinente sobre hechos relacionados con este área, como por ejemplo expedientes de tráfico en todas sus variantes, robos con violencia en las personas o en las cosas, hurtos, receptación, alteración del orden público, consumo y tráfico de estupefacientes, violación o violencia de género. ¿Se le ha pasado a usted o al delegado por la cabeza reunir a mencionada comisión al objeto de tener conocimiento de los posibles hechos reseñados? Y si no es así, díganos el porqué.
¿Usted delegando considera oportuno reunir la comisión para ese tipo de cuestiones?
De acuerdo, gracias. ¿Más preguntas?
Solamente nos falta decir y agradecerle la deferencia que ha tenido usted al contestar las preguntas que le hemos formulado. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias a usted. ¿Alguna pregunta más, por favor? Sí. No, que me apuntaron, es verdad. Usted sabe de que hay una comisión de seguridad que está constituida por la presidencia, por la delegación del gobierno, por los agentes y fuerzas de seguridad pública. En este caso, al no tener Guardia Policía Nacional, es la Guardia Civil y la Policía Local. Las actas, cuando se hagan, se les mandará. Lo que sí es verdad es de que en Guareña la ratio que tenemos no es tan alarmante. Cuidado, no por decir que no es tan alarmante no significa que haya que tener mucho cuidado. O sea, en Guareña, por suerte, no hay tanta violencia de género como pensamos. no hay tantos hurtos como se piensa. También es verdad de que esto, los números son muy engañosos, y sobre todo cuando se habla desde el punto de vista sociológico y estadístico, hay que tener mucho cuidado, porque siempre lo puedes comparar, ¿no? Pero vamos, comparándolo con poblaciones del entorno nuestro, y cuando digo el entorno no me estoy refiriendo del entorno inmediato, sino el entorno poblacional, poblaciones de entre 7 y 10 mil habitantes, estamos muy por debajo del ratio. Pero no es que lo diga este presente, sino que lo dice la propia Guardia Civil, que son los que tienen todos los datos. ¿Eso de qué fruto? Bueno, pues fruto principalmente porque hay una delegación del área, que aunque alguien pueda pensar que no, está muy encima del tema. Hay una policía local que yo creo que es bastante efectiva, tanto en los medios humanos que contamos por el número, como por los medios auxiliares de que se dispone, de vehículos, de cualquier tipo de actuación. Hay una buena relación con la Guardia Civil. Yo le puedo decir a ustedes que entre Guardia Civil y Policía Local estamos en el orden entre 25 y 27 personas que están y viven en Guareña, con lo cual, para que ustedes se hagan una idea, a cualquier hora Guareña como mínimo tiene dos agentes de la Policía Local trabajando, a cualquier hora, y dos agentes de la Policía, o sea, de la Guardia Civil patrullando. También es verdad que el ámbito de actuación de la Guardia Civil no solamente se circunscribe al casco urbano, pero que también están por los extrarradios y por las zonas rurales. También tenemos una buena, yo creo que excelente, aunque todo es mejorable, policía rural. Tenemos 4 funcionarios, o sea, con lo cual todo eso hace de que Guareña sea un pueblo no atractivo para el que quiere venir a delinquir, aunque también es verdad de que luego hay, bueno, por la propia conflictividad propia de la droga, del menudeo, pero en fin, que son temas que se van abordando poco a poco, y que cuando tenemos las reuniones periódicas con la Guardia Civil y con la Jefatura de Policía Local y la delegación, pues se habla, se intenta, en fin, es lo que le puedo decir ahora. Bien, muchas gracias. Antes de levantar la sesión, bueno, se levanta la sesión, si alguien del grupo, o sea, del público, quisiese hacer alguna pregunta, por favor, un momentito. Alguna pregunta de temas tratados en el orden del día, no en debates que se hayan podido suscitar entre los distintos corporativos con esta presencia o entre los distintos miembros de la corporación. La pregunta siempre dirigida a la alcaldía. Muchas gracias. Se está estudiando por parte de la delegación. Es verdad que esa calle en pleno verano tiene mucho tráfico, ¿no? Porque está la confluencia de la carretera, instituto y luego lo que es el parque público San Ginés. Pero, en fin, por parte de la delegación se está estudiando la viabilidad de ponerla en un solo sentido. Lo que pasa es que, claro, si la ponemos de salida, le estamos quitando una de las entradas al pueblo. Y si la ponemos de entrada, le estamos quitando una salida al pueblo. Pero, en fin, el tema... Gracias por su observación, Tomás. El tema del tráfico es complejo porque es complejo la ordenación. No solamente ya es ordenar un trozo de calle, sino que es que eso confluye, o sea, eso hace luego que haya que ordenar quizá todos los sentidos de las calles adyacentes, o sea, que confluyen en esa vía. Pero, no obstante, le agradezco sus primeras palabras, de verdad, y lo segundo, bueno, pues se estudiará, y muchas gracias por su intervención. Si tenía la palabra, por favor. De acuerdo, muchas gracias. Se levanta la sesión. Recordarles que el mes de agosto es inhábil de cara a pleno, aunque seguimos trabajando cada uno en nuestro... Salvo que haya algo que esperemos que no. Muchas gracias.